COPE Canarias.
Estar informado.
El consejero y segundo máximo accionista del Club Deportivo Tenerife ha quedado en libertad provisional tras declarar en el juzgado investigado por la posible comisión de un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género. Raico García ha prestado declaración ayer jueves en el juzgado de violencia número 1 de Santa Cruz de Tenerife tras su detención por la Policía Nacional. Tiene la última hora Juanjo Ramos.
El consejero del Club Deportivo Tenerife y accionista de referencia, Raico García, ha quedado en libertad provisional después de prestar declaración en la mañana de hoy. Había sido detenido en la tarde del miércoles y permaneció durante la noche en las dependencias policiales. Estará investigado por un delito de coacción en el ámbito de la violencia de género. Mientras, el Club Deportivo Tenerife ha emitido un comunicado oficial en el que rechaza todo tipo de violencia y considera inaceptable cualquier comportamiento que vaya contra la dignidad y los derechos de las personas, y en particular contra la violencia de género. Se pone a disposición de la justicia, respetando cualquier actuación, y solicita también respeto para la presunción de inocencia.
Según el atestado policial, la denunciante, una mujer de 27 años y nieta de un ex vicepresidente del club, relató episodios de violencia y amenazas con frases como «no me arruines la vida, voy a destruirte» o «me llevo a tu hijo a Arabia y lo mato allí». Una joven con la que presuntamente Raico García habría tenido una relación entre abril y agosto del año pasado, quedándose embarazada. En ese tiempo fueron varias las amenazas que recibió, siempre según su versión de los acontecimientos. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón. En las últimas horas hemos estado muy pendientes de los tribunales, no solamente por este caso, sino también por los dramáticos hechos que ocurrieron en el sur de Gran Canaria durante el confinamiento y que conocíamos ayer, cuando un hombre presuntamente mató y descuartizó a su mujer, esparciendo sus restos en distintos puntos de la isla. Recientemente ha confesado los hechos. Nos lo cuenta Tony Cerdá.
Es un jubilado de 70 años acusado de asesinar a su esposa en pleno confinamiento durante la primavera de 2020 y posteriormente descuartizar el cuerpo esparciéndolo por toda Gran Canaria. Según señala el auto, se aprovechó de la poca gente en las calles para coger cada día un trozo y dejarlo en un sitio distinto. En un primer momento, el acusado denunció la desaparición de su esposa e incluso compareció ante la policía en calidad de testigo, pero después confesó. Aseguró que la muerte se produjo tras una pelea con golpes mutuos, cayendo la mujer al suelo y golpeándose en la nuca. La juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza.
Pues estamos contando todo esto en una jornada de viernes, 14 de febrero. En la que nos vamos a encontrar con cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo en la parte norte de las islas más montañosas. Durante la mañana en la provincia occidental, a última hora, aumentarán los cielos nubosos. El viento del nordeste, de flojo a moderado, y las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, las máximas con pocos cambios. En Santa Cruz de Tenerife, entre 15 y 22 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 22. Hoy vamos a alcanzar 21 grados en Arrecife, 20 en Puerto del Rosario y Santa Cruz de la Palma, 19 en San Sebastián de la Gomera, 16 en Valverde. Y ahora mismo, sin grandes complicaciones en el tráfico en Canarias, aunque eso sí, ya se empieza a notar alguna acumulación de vehículos en la TF5 sentido Santa Cruz. Desde La Victoria en Gran Canaria ahora mismo no hay grandes problemas a circular en el entorno de la capital Gran Canaria.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te cuento también el repunte migratorio que ha experimentado Canarias durante las últimas jornadas y que ha hecho, por ejemplo, que hayan sido más de 1.500 las personas que han llegado en el plazo de tan solo apenas 3 días, principalmente hasta las islas del Hierro y de Lanzarote. La consejera de Bienestar Social cree que hay que mantener la serenidad sobre el repunte migratorio que estamos viviendo porque había previsiones de que esto ocurriera. Aseguraba que se han reformado más centros para albergar a estas personas, aparte de los 86 con los que ya contaba nuestra comunidad, aunque también, según Candelaria Delgado, ha aumentado el número de migrantes que estamos tutelando.
Estamos en el proceso de tramitación de los expedientes de esa llegada y no están, pero tenemos 5.790 menores, más sumados los que han llegado en los últimos días, pues ya en torno a 5.900.
Mientras tanto, el alcalde de Arrecife, Jonathan de León, se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias para darles testimonio de la situación de colapso que se está viviendo en el municipio y en el conjunto de la isla de Lanzarote.
¿Quién le ha trasladado la situación de colapso que sufre Arrecife y Lanzarote
por la avalancha permanente de migrantes que arriban en patera. Es palpable la tensión que vive la ciudad y toda la isla ante el hacinamiento que sufre la zona de Puerto Nao, punto donde se están desplegando más carpas ante esta dantesca arribada. Solo en los últimos días han sido más de 500 los migrantes que llegaron de manera irregular a nuestra isla, porque la están utilizando como centro de desembarco. Como alcalde de Recife ya había advertido hace un año nuestro temor a que la isla se convierta en la Lampedusa del Atlántico.
Bueno, lo cierto es que desde Salvamento Marítimo están advirtiendo de que la llegada de patera se ha desestacionalizado. En este caso, sus responsables sindicales van a mantener hoy una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eso sí, 3 meses después de que fuera inicialmente convocada. Sobre la mesa van a estar las condiciones de trabajo de estos profesionales. Ahora, precisamente, que se está hablando de reducir la jornada de trabajo, los trabajadores de Salvamento Marítimo, a veces, en ocasiones, hacen jornadas semanales de hasta 80 horas. Bueno, pues mientras tanto hablamos de este colectivo con graves, otro colectivo con graves problemas laborales, es el de las Kellys. En la última semana ha visto cómo contaba con el respaldo del Parlamento de Canarias, en donde se ha aprobado una moción en la que les apoyan para poder acceder a la jubilación anticipada. Es una petición histórica de este colectivo, en cuya trayectoria profesional no faltan problemas como una fuerte carga de trabajo, desconsideración por parte de los turistas en ocasiones y finalmente la imposibilidad de aguantar tantos años un ritmo de trabajo que consideran infernal. Su portavoz en Tenerife, Angelina Martín, asegura que tan solo el 5% logra jubilarse a la edad recomendada.
No solo eso, sino que del 95%, solo el 5% llega a jubilarse con la edad recomendada para jubilarse.
¿Solo el 5%?
Solo el 5%. El 95% restante suelen terminar dejando la profesión o terminadas con una incapacidad. Pero con una incapacidad por enfermedad común, ni siquiera por una enfermedad laboral, que es lo que te debería tocar. Incapacitadas de por vida por enfermedades comunes, cobrando también muchísimo menos.
Bueno, esto en el final de su vida laboral, pero lo cierto es que el cuerpo de estas profesionales comienza a sufrir las consecuencias de la dureza del trabajo desde los primeros años.
Lo que pasa es que la medicación empiezan a tomarla cuando ya llevas a lo mejor 10 años en la profesión. O sea, estamos hablando de medicación, no de tomarte un paracetamol diario. Estamos hablando de medicarte con ansiolítico, con antidepresivo, con antiinflamatorios y demás, porque no lo aguantas, pero ya, o sea, tienes que llevar un tiempito trabajando. La gente joven sí puede aguantarlo los 2-3 primeros años, pero a partir de el 5º año ya empiezan a arrastrar pues lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo.
Te cuento también que el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias bajó el año pasado hasta el 31,8%. Es un dato destacable porque en 2023 ese porcentaje era del 37%. Esta bajada permite a las islas retroceder 3 puestos del segundo al 5º puesto en la lista de comunidades con mayores carencias económicas. La población de las islas creció, no obstante, el año pasado en 19.505 personas, o lo que es lo mismo, un 0,87%, hasta alcanzar la cifra total de 2.258.219 personas que viven actualmente en las Islas Canarias. Bueno, pues estas son algunas de las historias que te estamos contando en esta jornada de viernes 14 de febrero, un día en el que vamos a seguir muy pendientes de la Copa del Rey que se está celebrando aquí en Canarias, en concreto en la isla de Gran Canaria, y que nos daba sorpresas muy positivas y agradables ayer cuando, por ejemplo, la Laguna Tenerife se imponía al Barça por 100-86. En el primero de los partidos se impuso el Unicaja Málaga al Juventud Badalona. Hoy viernes le toca el turno, en primer lugar, al Real Madrid, Baxi Manresa, y posteriormente el Dreamland Gran Canaria se estrena en la competición ante el Valencia Basket. A partir de las 7:10 regresamos contigo y con más datos de las islas. Ahora continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.